Parlamento de Cataluña.
Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Y empezamos este programa hablando de lo que más nos preocupa a los españoles, de lo que más preocupa a la gente, gente, el paro. Y nos preocupa más ahora que todo el mundo nos está diciendo que la economía española se desacelera. La semana pasada contamos que el Banco de España ha rebajado la previsión de crecimiento para este año al 2%. Hoy hemos tenido dato de paro registrado. Hay dos tipos de estadística del empleo. Una es el paro registrado y otra la EPA. Lo que hemos tenido hoy es el dato de paro registrado. La cifra más importante cuando se publica el dato de paro registrado es la que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social. ¿Cuánta gente está afiliada a la Seguridad Social? ¿Cuánto ha aumentado o ha disminuido ese número? Y el dato de hoy nos dice que en septiembre solo hubo 3.224 cotizantes más a la Seguridad Social. ¿Por qué digo solo? Porque esa cifra, 3.224 cotizantes, esas personas, es el incremento más bajo desde 2013. El año 2013 es muy importante en la historia reciente de España, porque ese año, después de la fuerte destrucción de empleo que se había producido a partir de 2008 con la crisis, ese año, el 2013, fue el momento en el que se empezó a crear empleo por fin. Desde entonces hemos ido creando todos los años alrededor de 500.000 puestos de trabajo. La cifra de hoy, el paro registrado de hoy, certifica lo que veníamos ya viendo, el Banco de España lo había avisado desde hace tiempo, que la creación de empleo va más despacio. Antes los puestos de trabajo se incrementaban a un 3% anual, ahora solo se incrementan a un 2,4%. El gobierno de Sánchez se ha resistido como ha podido para no reconocer esta ralentización en la creación de empleo. Todavía hoy la ministra de Trabajo en Funciones, Madalena Valerio, ha asegurado que el mercado laboral aguanta. Ha tenido que ser el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el que ha reconocido que hay un evidente enfriamiento.
Nuestra situación es bien diferente, pero evidentemente tenemos que reconocer este enfriamiento de la situación de la afiliación.
Granado ya se llevó una bronca de la ministra Valerio porque dijo que las nuevas pensiones de viudedad había que vincularlas al nivel de renta. Bueno, Granado lo ha dicho. La evidente ralentización en la creación de empleo no es una buena noticia. A pesar del mucho empleo que se ha creado desde 2013, España todavía tiene una tasa de paro muy alta, el 14%. Por eso no se puede decir, como ha dicho la ministra Calviño, que España está capeando la situación mejor que otros países. Tenemos el doble de paro que la media de la zona euro. Y eso es porque España tiene una tasa de paro estructural muy alta. Y tenemos una tasa de paro estructural muy alta porque nuestro sistema educativo no funciona bien, porque la formación profesional no funciona bien, porque las políticas activas de empleo no funcionan bien, porque no somos suficientemente productivos. Raimon Torres.
Las políticas activas de empleo son deficientes.
La lista de lo que hacemos mal en el mercado de trabajo es larguísima. Y todo esto nos pilla con un gobierno en funciones y con un PSOE que ha estado mirando hacia Podemos. Mirando hacia Podemos ha prometido, por ejemplo, una subida de las pensiones conforme al IPC, y el Banco de España ha advertido que eso es bastante peligroso. Se ralentiza la economía, se ralentiza la creación de empleo, estamos sin gobierno, tardaremos en tener gobierno, ya veremos si el gobierno que llega acomete todas las reformas para lo más importante en España en este momento, que es crear empleo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el primer ministro británico Boris Johnson ha avanzado que presentará un plan para el Brexit razonable para acabar con el bloqueo en las negociaciones, pero asegura que si la Unión Europea no cede, la única alternativa es un Brexit sin acuerdo. Estamos pendientes del estado de salud de un menor de 12 años, se le conoce como el niño Spiderman, que se cayó al vacío vacío tras robar en un piso de Coslada en Madrid. Se encuentra grave en el hospital y aquí en la tarde, en unos minutos, vamos a conocer mejor qué es lo que pasó, cuál es su historia. Y fíjate, después de la riada, ahora algunos pueblos de Alicante, sobre todo, afectados por esta dana, pues tienen otro problema, que es la plaga de mosquitos, que ha dejado la gota fría. Nos acercamos hasta allí a ver cuál es la situación. Y atención a las nuevas normas europeas que obligarán a los fabricantes a que los electrodomésticos duren más y gasten menos. A eso de las 4 de la tarde, 3 en Canarias, lo contamos aquí en la tarde, pero nos vale para preguntarte a ti, ¿tú crees que duraban más los electrodomésticos antes que ahora? ¿Tienes alguna lavadora, por ejemplo, que te acompaña a ti en tu casa desde hace 30 años, que te ha salido buena, buena, buena de verdad? Bueno, de esto hablamos, de electrodomésticos. Nos cuentas tus historias en Facebook, en Twitter, notas de voz al nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Fernando. Bueno, la Liga de Campeones, estamos en la segunda toma de la segunda jornada. Ayer susto en Madrid, Real Madrid 2, Brujas 2 y perdía 0-2. Y en Moscú muy bien el Atlético de Madrid, Lokomotiv 0, Atlético de Madrid 2. Hoy vaya dos partidazos que va a contar el tiempo de juego, Barcelona-Inter de Milán y Valencia-Ajax de Ámsterdam. Ayer en el Bernabéu se mascaba la tragedia, perdía el Real Madrid 0-2 con el Brujas.
Centro del área, centro Benzema, Ramos remata y gol. ¡Gol!
¡La séptima!
¡Del Camero!
¡Séptima!
Y gol, 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 gol de Sergio Ramos.
La pone Kroos, remata Casemiro.
¡Gol!
¡Gol!
¡La séptima!
Y gol, 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 gol.
Casemiro.
Y gol. ¡Casemiro!
Un monumento.
¡Gol, gol, gol!
Al final, empate a dos. Película de los hechos, Luis Munilla.
Lo predijo el gran Guas en la previa. No te fíes de que la 7 no sea hora de brujas. Al Real Madrid se le aparecieron todas cuando los belgas marcaron en el minuto 9. Rompieron la defensa adelantada y Denis, con fortuna, batió a Courtois con permiso del VAR. El Madrid no existía. Cada posesión belga asustaba y en el 38, un regalo de Modric provocó el segundo de Denis, que a trompicones se la picó a Courtois. Al descanso, cambios obligados de Areola por Courtois y Marcelo por Nacho. Areola salvó una, pero el Madrid por entonces ya carburaba. Y en el 55, que no del árbitro, que sí del VAR, el cabezazo de Ramos recortó distancias. El Madrid empujaba, el Brujas reculaba y el Bernabéu creía. Y más todavía cuando los belgas se quedaron con 10 y al minuto siguiente, que era el 85, Casemiro empató de cabeza. Pero la ofensiva final se quedó en intento. El Madrid firma su peor arranque en la historia de la Champions y Casemiro prefiere pensar que siguen dependiendo de sí mismos.
Ellos han llegado dos veces en la primera parte y han metido dos goles. Entonces es complicado, ¿no? Que tú juegue con un 0-2, entonces yo creo que hemos razonado bien, todavía tenemos mucha oportunidad, todavía depende de nosotros, entonces es lo más importante. Dentro del mal, yo creo que el empate, pensando en clasificación, depende de nosotros todavía.
Antes de este empate, se escuchó en el Bernabéu el drama belga.
¡Qué buena pelota metida para que no hay fuera de juego! ¡Puede haber gol! ¡Ay, lo que ha fallado! ¡Gol! ¡Y gol!
Pues fíjate.
¡Del Brujas! ¡Gol, gol, gol de Buenaventura! Después de tres minutos, sube al marcador.
¡Uy, uy, al error de Modric! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gol, gol, gol, claro, gol, gol de Buenaventura!
Claro. Los dos goles que nos metieron es de risa. Puede pasar eso, pero no de querer. Nosotros queremos, sabemos lo que es la Champions, se sabía que había que sumar los tres puntos, por lo menos intentarlo, como siempre, desde el minuto 1 al 90. En los 45 minutos no ha sido posible. Y en cambio la segunda parte, sí. La segunda parte cambió todo el partido. Ganamos 2-0 y al final llevamos eso a un punto.
Melchor Ruiz ha puesto el foco en uno de los jugadores del Real Madrid, en el portero Thibaut Courtois.
Sí, hay que decir que Courtois está en el punto de mira de la afición blanca prácticamente desde su llegada al Real Madrid, principalmente por ese cariño y apoyo que tiene la afición a Keylor. Algo que parece no haber superado el belga, que se ha convertido en el blanco fácil de las críticas de afición y prensa, incluso como anoche, que a pesar que no fuese el responsable directo de los goles, la afición le pitó tras el segundo tanto. Y por si faltase algo, Courtois se quedaba en el descanso del vestuario con mareos y vómitos, y su sustituto Arreola salvaba lo que pudo ser la derrota del Real Madrid. Así que, aunque Zidane dijo que no iba a haber debate este año en la portería, este ya está sobre la mesa, a pesar de que el técnico francés anoche trataba de disculpar a Thibaut Courtois.
No estoy preocupado de nada. Yo creo que él también lo quiere hacer bien. Y se trata de eso. La segunda parte fue mejor, la parte de todos. Podemos culpar a Thibaut, pero aquí estamos todos, ¿eh? Yo soy el primer responsable. Luego, menos mal que hemos tenido la reacción y me quedo con la reacción.
Empate a dos, un solo punto en la Champions y una mala noticia, se ha lesionado Nacho Arantxa Rodríguez.
Sí, Nacho es el último jugador en caer, se lesionó en una acción en los minutos finales de la primera parte y tuvo que ir directamente al hospital, donde se le diagnosticó una lesión en el ligamento colateral interno de su rodilla derecha. Estará 2 meses y medio de baja aproximadamente.
En el otro partido del grupo, Galatasaray 0, Paris Saint-Germain 1. Es líder el Paris Saint-Germain, es último el Real Madrid con un punto. Y en Moscú, victoria del Atlético.
¡La Morata, Joao, chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
Él tenía que ser.
¡Atlético de Madrid! Morata para Joao Félix, abajo participan dos de los tres del tridente.
Se va Joao Félix por dentro, cruza la divisoria. ¡Qué pase le mete a Costa! ¡Mételo Costa! ¡Chuta! ¡Gol de Tomás!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Jugadón colectivo otra vez del equipo rojiblanco!
Santi Duque, buena victoria del Atlético en Moscú.
Mostraron su versión más sólida los rojiblancos para sumar los 3 puntos en la complicada salida a Moscú. A pesar de la gran actuación coral, hay que destacar a 2 jugadores por encima de todos. Joao Félix, que anotó el primer gol en el 48 y que cuajó uno de sus partidos más completos como rojiblanco. Y Thomas Partey, autor del 0-2 en el 57 y luciendo un estado de forma espectacular en la contención y también en la distribución. Por su parte, Oblak dejó otra doble parada para su colección tras detener en 2 ocasiones los disparos del ex-sevillista Krychowiak. Y para el recuerdo, quedará ya una jugada que corre hoy viral por todas las redes sociales. El Atlético pierde un balón en un ataque en la primera parte, el Lokomotiv sale a la contra y de repente hasta 6 futbolistas del Atlético realizan un sprint de 80 metros para recuperar la posición y defender el ataque, consiguiendo neutralizar el peligro. Al término del partido, Simeone hablaba así del partido de Thomas Partey.
Tantas cosas podría decir, pero bueno, algunas me las tengo que callar. Lo de Tomás me pone muy contento por él. Son muchos años trabajando con jugadores que vienen de la cantera, que seguramente se llegarían de cualquier equipo inglés, alemán, italiano, estaríamos hablando de un jugador extraordinario. Pero como viene de la cantera, es Tomás nada más. Pero nosotros no lo valoramos así, nunca lo valoramos así.
Y esto es ya un clásico de la radio, Rubén Martín y las paradas de Oblak.
¡Uy, arriba, Krychowiak! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Doble parada, Dios, impresionante, oh, del portero del Atlético de Madrid! La primera tras empalar Krychowiak, que es un paradón inverosímil, y la segunda el rechace.
Increíble. Porque Antonio Ruiz, el esloveno, volvió a dejar su sello.
Sí, da igual que el Atlético resuelva con autoridad, da igual que el Atlético Madrid corone una faena completísima sin riesgo para el resultado. No hay fiesta completa si no hay paradón de Oblak, y al término del partido el propio cancerbero esloveno se refería a esa doble parada que resolvió un momento de complicación del partido.
Son cosas que pasan en el campo, son reflejos, son paradas, y como siempre digo, ojalá siempre sería así, ojalá nunca el balón entra, pero no puede ser, esta vez fue así y yo espero que el próximo partido va a ser igual.
En el otro partido del grupo, Juventus 3, Bayer Leverkusen 0, son líderes la Juve y el Atlético con 4 puntos. Hay más cosas de la Liga de Campeones. Sobre todo, Carlos Sainz, la que ocurrió en Londres.
Ayer, Corro, resultado de otra época en Londres. Tottenham 2, Bayern de Múnich 7. La apisonadora alemana consiguió una goleada histórica con 4 goles de Gnabry, 2 de Lewandowski y 1 de Kimmich. Y eso que el Tottenham se puso por delante en el partido con gol de Son. Segundo del grupo se queda el Estrella Roja, que ganó en casa 3-1 al Olympiacos. Y en el grupo C brilló Sterling en la victoria por 2-0 del City ante el Dinamo de Zagreb. Y el Atalanta sigue sin puntuar en Champions al perder 1-2 ante el Shakhtar Donetsk.
Hay más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y hoy a las 9 de la noche, gran cartel de partidos para los equipos españoles. Empezamos con el Barcelona-Inter. Elena Condis, noticias del Barcelona.
Messi y Dembélé con el Alta América son las novedades de la convocatoria de 20. Valverde tendrá que dejar a dos futbolistas en la grada antes del partido, junto a los tres lesionados, Ansu Fati, Alba y Umtiti. La principal duda es si Messi será titular. Valverde aseguraba que no correrán riesgos, así que todo apunta a que Leo podría salir en la segunda parte como en Dortmund. Veremos, a las 7:30 saldremos de dudas cuando el técnico comunique su alineación. Si no es titular, Carlas Pérez mantendría su puesto en el 11 porque el historial de lesiones de Dembélé invita a pensar que hoy ni siquiera jugará. El Barça quiere seguir con su gran racha en Champions, en el Camp Nou, donde acumula 32 partidos sin perder. Su última derrota fue en 2013 en semis contra el Bayern de Múnich.
En el seguimiento del Inter de Conte, Juan Arias.
La principal novedad del Inter es la baja del delantero Lukaku por lesión. El conjunto italiano pinchó en la primera jornada de Champions al empatar a uno en casa contra el Slavia de Praga. Sin embargo, en el Calcio es líder con pleno de 6 victorias en 6 partidos y solo 2 goles encajados. Es el equipo menos goleado de las grandes ligas europeas. Eso sí, en las últimas visitas ha salido del Camp Nou perdiendo y sin marcar. Antonio Conte, el técnico, ha dicho que el Barça es candidato a ganar la Champions y que en el Camp Nou impone su ley.
Especialista en los Barcelona-Inter, Fernando Evangelio.
El Inter juega con Conte desde el kilómetro cero con 3 centrales. 2 carrileros que ocupan toda la banda, 2 interiores que son Varela y Sensi, con mucha calidad y buena relación con la pelota, y 2 puntas. El reto en defensa es complicado porque el Barça ha marcado 12 goles en sus 3 últimos partidos en casa y en teoría va a tener el control del balón.
Esto lo arbitra Escomina. El otro partido del grupo es a las 7:05, Slavia de Praga, Borussia Dortmund. Y en Valencia, en Mestalla, vaya partidazo, Valencia-Ajax es a las 9. ¿Qué noticias tiene el Valencia, Rafa Villarejo?
El equipo está concentrado en su habitual cuartel general en el centro de la ciudad. Celades dejó fuera a Mangala por decisión técnica y tiene las bajas de Soler, Piccini, Gaya, Condovia y Gameiro. Finalmente sí está Garay, que se retiró por un pinchazo muscular el sábado en San Mamés, aunque en principio irá al banquillo. La gran duda en el 11 es saber quién ocupará la banda izquierda en el ataque, Cherisev o Gonzalo Guedes.
Segarra, noticias del equipo holandés.
Semifinalista de Champions el curso pasado, ya sin De Jong ni De Ligt. Sus referentes en ataque son Ziyech y Tadic. La única baja es la de Valdé. Habrá 2.600 seguidores holandeses en las gradas. Mestalla se llenará.
Especialista en los Valencia Ajax, Evangelio.
Suplir la marcha de De Ligt, de De Jong o de Schöne lleva su tiempo y al Ajax le está costando sobre todo ajustarse en el medio del campo y en la defensa. Como decía Segarra, Tadic de nuevo como falso 9 y el marroquí Ziyech con su calidad están tirando del carro del equipo, que aún no ha perdido esta temporada, pero como el estilo sigue siendo el mismo, se abre una puerta para los contragolpes del Valencia. Parejo y Guedes lanzan y Rodrigo finaliza.
Esto lo arbitra el italiano Orsato. El otro partido del grupo es el Lille-Chelsea a las 9 de la noche. Vamos con los partidos del día en el resto de grupos de la Champions, que los cuenta Andrea Peláez.
Al margen de los grupos con españoles, se juegan hoy los encuentros de los grupos E y G. En el E, a las 7:05, Gent-Nápoles, y a las 9, Liverpool-Salzburgo. En este grupo, 3 puntos tienen Salzburgo y Nápoles, sin estrenarse todavía Liverpool y Gent. En el grupo G, los 2 partidos son a las 9, Zenit-Benfica y Leipzig-Lyon. El Leipzig tiene líder con 3 puntos, Zenit y Lyon con 1 y Benfica con 0.
Champions Juvenil, se está jugando en Valencia el Valencia 1, Ajax 5, a la hora de juego, a las 4 de la tarde, se juega el Barcelona-Inter. Vamos con la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Humano, ¿sabes que tu precio de renovación del seguro no es el mejor? Encuentra en Rastreator el mejor precio final, garantizado. ¡Rastreator!
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Europa League, son partidos de la segunda jornada que se juegan mañana. Empezamos con el Sevilla que recibe al Apoel. Noticias del Sevilla, Oliva.
Lopetegui tiene previsto rotar a más de medio equipo mañana ante el Apoel, pensando en dar descanso a jugadores titulares como Vanega, Navas, Ocampos, Nolito o De Jong ante la proximidad del partido ante el Barça. Así que mañana será titular Chicharito desde el inicio y estará escoltado por jugadores como Munir o Ronny López, el portugués, que también entrará de inicio.
Mañana en Krasnodar-Getafe, Nacho Plan.
Los azulones partían ya esta mañana hacia Rusia. La novedad es que Bordalás, con un ojo puesto en el partido de Liga del domingo, ha decidido dar descanso a 3 piezas claves del equipo: Molina, Mata y Arambarri. El que tampoco estará es Markel Vergara, que según informa Gema Santos, ayer se rompió el menisco y hoy será intervenido.
Mañana en Moscú, CSKA Español, Quique Iglesias.
Un español que ya ha aterrizado en Moscú. Esta tarde rueda de prensa del cuestionado David Gallego, también de Diego López, y entrenamiento en el estadio. El viernes viajarán directamente al Mallorca para jugar en Somos el domingo al mediodía. Acabo con el comunicado del español de ayer, en el que tilda de oportunistas las manifestaciones del Endoiro por aquel Zaragoza español raro de la temporada 10-11, que manchan de manera gratuita el nombre del club por solo una percepción, dice el comunicado del expresidente coruñista.
Más noticias del fútbol español. Vamos con lesiones o dudas. En el Betis, Andrés Ocaña, ¿qué le pasa a Canales?
Ojo, que no ha podido entrenar hoy porque ayer recibió un golpe en el entrenamiento en el tobillo. Tiene que ser sometido a pruebas y de momento está entre algodones para el partido del viernes frente al Eibar. El que se ha entrenado con el resto del grupo es Fekir. A ver si mañana ya puede elevar el nivel y se recupera Sidney para el encuentro.
Lesión en el Leganés. Rubén Pérez tiene esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha. 6-8 semanas de baja. Lesión en Osasuna. David García, fractura sin desplazamiento de un dedo del pie. Baja para el partido con el Villarreal. Noticia en el Villarreal, el central Pau amplía contrato hasta el año 2024. Y ahora, Ciudad de la Justicia de Valencia, juicio del Levante Zaragoza, temporada 2010-2011. Pedro Zamora, tenemos fecha para el fin del juicio.
Sí, la previsión que maneja el juez es que el caso quede visto para sentencia el martes o el jueves de la próxima semana. En la sesión de hoy, los testigos de Agapito Iglesias y Juanfran García han defendido la versión de los acusados y el administrador concursal del Real Zaragoza ha reconocido que dieron por buenas las explicaciones del club para sacar 1,7 millones de euros de la caja, aunque no confirmaron si los futbolistas en realidad recibieron ese dinero como primas por la permanencia.
Y Alex Salguero, estamos en medio de la nueva jornada de fútbol de segunda división.
La novena, en la que empataron a 1 en el campo del Rayo, el Alcorcón, gracias a un penalti en el último minuto para el Alcorcón que anotó Stoikov. Además, el Extremadura sumó su segunda victoria seguida tras ganar 2-0 al Elche. El Numancia se impuso 1-0 al Fuenlabrada y Albacete y Racing empataron sin goles. Hoy el Cádiz va a defender el liderato a las 7 en el Carranza ante el cuarto del Huesca. Esa misma hora, duelo de la zona baja entre Mirandés y Lugo. A las 8 el Tenerife recibe al colista Oviedo, que es el único que aún no ha ganado, y a las 9 se va a disputar el Ponferradina Las Palmas.
Jornada del Mundial de Atletismo de Doha. José Luis Gil, ¿de qué tenemos que estar pendientes hoy?
Hombre, era el día que teníamos marcado en rojo por Orlando Ortega. 7 de la tarde, semifinales del 110. A las 10 de la noche, la final. Pero a la fiesta se puede añadir un extremeño. Javier Cienfuegos, 8:40 de la tarde, final de martillo. Llega con la tercera mejor marca de la temporada.
Y en baloncesto, la jornada de Eurocup que está en marcha es la primera del campeonato. ¿Cómo marcha, Jorge Fernández?
Ayer solo jugó uno de los 3 españoles, el Moraván Candorra, que perdió contra el Mónaco por 82-66. Hoy es turno del resto de equipos que representan a la Liga Endesa. A las 9 menos cuarto juegan los dos. El Unicaja recibe al Buduknost y el Juventud visita el Nanterre francés.
Mañana, recuerden, comienza la Euroliga. Y ahora noticias de balonmano, tenemos a Sobal y lista de los hispanos, Luis Malvar.
Ayer se adelantó el partido de la quinta jornada de la Liga Sobal. Se disputó el derbi catalán con victoria del FC Barcelona por 34-28 ante el Freiking Granoller. Para esta tarde, otro encuentro entre la banca de Mar de León y el Cuadro Guadalajara a las 8 de la tarde. También el seleccionador español masculino, Jordi Rivera, facilitó la lista de 16 jugadores que van a acudir a la Golden League frente a Francia, Noruega y Dinamarca del 24 al 26 de octubre. Las principales novedades son el regreso de Corrales, Valero Rivera, Cañellas, Gedeón Guardiola y Alex Costoya.
Resultados del Mundial de rugby de Japón: Francia 33, Estados Unidos 9 y Nueva Zelanda 63, Canadá 0. Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE, sí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Mira tu armario. Ahora cierra los ojos y vuélvelos a abrir. ¿Te imaginas que todo lo de dentro hubiera cambiado?
Pues así de fácil es estrenar temporada en Gran Plaza 2. Las marcas más top, las últimas tendencias y los mejores diseñadores te están esperando para que te sientas nueva cada día. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva. Contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Tema de conversación anoche en el partidazo, producto del partidazo, un tema de largo recorrido. Thibaut Courtois.
El portero de mi finca lo ficha el Madrid y va a haber lío. Porque Courtois no ha caído de pie en el Bernabéu. Courtois, el pobre hombre, o tiene una desgracia. Pero es que igual que el otro, el santo, las paraba todas, este es el ángel caído. Sí. Se las meten todas.
Pero si hoy pasa al revés. Se tropieza, o sea, si hoy salva dos mano a mano, se lesiona, entra Areola, y en el mano a mano le meten el gol a Areola, que es muy normal que en un mano a mano le metan gol,
normal.
Pues se paraba el asunto. Pero el otro día, solo por una salida por alto, la peña del Madrid se quedó impresionada y dijo,
la de la mano.
¿Qué seguridad? Pues ya hoy, que ha salvado un mano a mano, que el otro no los ha salvado... Bueno, ya, es que yo creo que haces una encuesta ahora mismo y gana Areola.
Yo creo que la sombra de Keylor es muy alargada. Llegó cuando la afición quería mucho a Keylor y ya entró con mal pie y luego no ha tenido demasiada fortuna.
Cuando ha salido un portero bueno en el Madrid, culturalmente es un milagrero. O sea, el portero que funciona en el Madrid es Casillas, es Keylor Navas. Es cuando todo está perdido, te surge esa parada del portero, que a lo mejor no es el más alto del mundo, ni técnicamente es el mejor del mundo.
Luego resulta que se la zampa por alto, pero eso es.
Y Courtois, pues no hizo milagros el año pasado y no les está haciendo nada. Lo de hoy, que yo creo que no tiene culpa los dos goles, pues son dos goles de cine cómico, pero no le acompaña tampoco. El motivo de su baja de hoy, que si tiene vómitos, que si tiene diarrea, pues tampoco le acompaña, porque uno se va del campo si se rompe los ligamentos cruzados. No si se marea.
¿Cómo está el tema de Courtois? Bueno, por eso preguntamos en arroba deportescope, Nacho Pla.
Efectivamente, preguntamos que quién debe ser el portero titular del Real Madrid. Y hay un ganador claro y se llama Areola. Un 70% de los votantes creen que Areola debería ser el portero del Real Madrid contra un 30% que apuesta por Courtois.
O sea, que está en duda Courtois para un montón de votantes en arroba deportescope. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana qué...
Pues un gran atleta español.
Un gran atleta español.
De los mejores de todos los tiempos del atletismo español, sí.
En
sí,
un
sí,
alarde de imaginación, coincidiendo con el Mundial de Doha, buscamos
sí, además,
un atleta español, ¿verdad?
Hoy lanza Cienfuegos en la final de martillo.
Sí, señor.
A ver si tiene suerte.
Bueno,
si
está ahí, suerte, ¿eh? Creo que hay dos polacos muy buenos, pero...
Sí, muy buenos.
Pero
muy buenos,
la medalla de bronce no es imposible.
No es imposible, sí. A ver si tiene suerte, tiene un
y
buen
luego,
lanzamiento.
Y luego Orlandito, llega... escucha, Orlandito. Orlando Ortega.
Sí, claro, sí.
Es
sí,
que
sí,
es el mejor atleta español que ha ido a este mundial.
Correcto, es el que mejor marca tiene, o sea, el que más posibilidades tiene de conseguir alguna medalla.
Bueno, sí, buscamos un atleta.
Estamos buscando eso,
español,
un atleta, gran atleta español, madrileño,
sí,
ya fallecido, especialista en lanzamientos precisamente.
Sí.
Y la pista de hoy es que perteneció a la sección de atletismo del Real Madrid.
Ah, mira, eso no lo sabía yo. Sé quién es. Pues, porque sí. Ayer cuando dijiste lanzamientos, o sea, te dije yo lanzamientos, pero dijiste tú sí, lanzamientos en plural, que tiene truco, yo creo que tiene un poco de truco. Sí, sí. Pero sí. No sabía que era de la sección del Real Madrid.
Sí, es que el Madrid tuvo una sección potente de atletismo hace 50 años.
Y que Manolo Santana también era del Madrid.
También, sí.
Bueno,
sí, sí.
Muy bien, Pedro, mañana otra pista más, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Un abrazo, señores. Ahora mucho Real Madrid, mucho Atlético.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues ya tenemos la propuesta de Johnson para Irlanda del Norte. Vamos a ver si ponemos las cosas en su contexto para entender la importancia que ha tenido la presentación que ha hecho Johnson de esa propuesta en la reunión del Partido Conservador Británico. El 31 de octubre, si no hay acuerdo, 31 de octubre, ya, hoy es 2, tiempo vuela, pues es que no queda nada. El 31 de octubre, si no hay acuerdo, el Reino Unido se va por las bravas de la Unión Europea, con todo lo que eso implica de desastre para los británicos, desastre para los europeos. De aquí al 31 de octubre, ¿qué puede remediar el asunto? Bueno, pues que haya un acuerdo. ¿Cuándo se puede llegar a un acuerdo? El 17 de octubre, que hay un Consejo Europeo, donde se va a volver a hablar entre el gobierno británico y los socios de la Unión Europea de cuál puede ser la solución. ¿Qué ha hecho Johnson? Johnson, que apuesta por un Brexit duro, por un Brexit sin acuerdo, lo que ha hecho ha sido apurar muchísimo los plazos, porque es que no da tiempo prácticamente a negociar. O sea, ahora hay que correr porque eso tiene que ser ratificado por las dos partes, por el Parlamento Británico. O sea, un lío. Bueno, en este calendario tan estrecho, lo que faltaba o lo que faltaba, sí, lo que faltaba hasta hace unos minutos era qué ofrecía Johnson, porque Johnson ha pedido renegociar las condiciones a Bruselas. Las condiciones hasta ahora, las negociadas hasta ahora, establecían una regulación para Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es muy importante en el acuerdo transitorio de salida, porque se quiere evitar una cosa a la que se llegó en el acuerdo del Viernes Santo, y es que no vuelva a haber frontera entre Irlanda, que es un país, Irlanda del Norte, que es una provincia del Reino Unido, otro país. O sea, el objetivo pretendía evitar una frontera entre esos dos países. Si te vas para allá, pues bueno, en realidad es una ciudad dividida y tú pasas de un lado a otro ahora mismo sin problema alguno. Y la idea era, bueno, mantener las fronteras abiertas para mantener el acuerdo de Viernes Santo. ¿Y eso cómo se hacía? Pues con el famoso backstop, o sea, que es una especie de garantía, Mientras no se llegase a un acuerdo definitivo de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea, la frontera para el intercambio de mercancías quedaba abierta. O sea, no había frontera. Eso era lo que había acordado Theresa May. Y ahora que, y eso Johnson lo rechaza. Johnson, ¿qué pone encima de la mesa? Johnson pone encima de la mesa, propone a Bruselas, lo ha hecho en el Partido Conservador, la reunión del Partido Conservador, pero propone a Bruselas dos cosas totalmente diferentes. Que haya frontera, se va el Reino Unido y Irlanda del Norte no se queda dentro de la unión aduanera. Una unión aduanera significa que no haya aduana, que tú puedes pasar un producto de un lado a otro. O sea, me compro una bici y me la paso al otro país y no tengo que pagar aranceles. Bueno, pues
lo que propone Johnson es poner fronteras con Irlanda del Norte y que algunos productos, por ejemplo los productos agrícolas, estén a salvo de los aranceles, aunque no haya una unión aduanera completa. Segunda cosa, eso cambia radicalmente. Hay frontera, no hay una unión aduanera para todos, como en la propuesta anterior. Y tercera modificación, en 2025, o sea, pasado mañana, se acaba. Se acaba esa situación, ese estatus especial, y se mueve la frontera definitivamente hacia Irlanda del Norte. Claro, esto supone, veremos la reacción de Bruselas, esto supone acabar con, digamos, el backstop, acabar con la cláusula que dejaba a Irlanda del Norte fuera de la ruptura. Vamos a ver cómo se reacciona, pero es una propuesta, ya me arriesgo a decirlo, difícilmente asumible por Bruselas. Johnson se dirige a 200 por hora hacia el precipicio sin levantar el pie del acelerador, y detrás los británicos y delante los europeos. Hacia el precipicio. Es lo primero. Pilar Cineros, no lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estaba escuchando muy atentamente, no, porque sé si por fin he entendido bien, no sé si lo que pasa con la frontera entre... No, al contrario. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, o sea, sí. Creo que por fin hemos entendido todos lo que está pasando con la famosa frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Muy
con
bien
esto
dicho.
Del Brexit.
Sí, señor.
Lo del precipicio ya nos da más miedo, pero es lo que hay. Bueno, ya veremos pues, lo que pasa.
Es lo que
luego,
hay.
Luego nos acercamos hasta allí, hasta Londres. Tenemos varios temas que comentar con nuestra corresponsal. Entre ellos uno, por supuesto, lo que tiene que ver con esta propuesta de Boris Johnson. Pero fíjate, otra cuestión que nos lleva también a Europa. La Comisión Europea plantea una serie de normas que van a obligar a los fabricantes a que los electrodomésticos duren más y gasten menos. Y esto está previsto que entre en vigor además el año que viene, no, en 2021, para beneficio de todos nosotros, que ahorraremos, no tendremos que cambiar tanto los electrodomésticos, se supone, y también para que sea medioambientalmente más sostenible, que es esto de tirar constantemente electrodomésticos a la basura o a donde se tiren. Bueno, al hilo de esto que luego explicaremos también con más atención, nos hemos preguntado, esa sensación que tenemos de que antes la lavadora, el frigorífico, el televisor duraban más, ¿es real o no lo es?
Es real. Tuve un lavaplato que duró 20 años el primero y los siguientes duran 3.
Pues esa es la cuestión.
Ahí lo tienes.
Y se lo estamos preguntando a los oyentes.
¿Y las neveras? Las neveras, yo no sé, la última... Claro, el tiempo pasa muy rápido.
Eso también es verdad.
Si el tiempo se le acelera a uno a medida que
va
madurando.
También puede ser que los usemos mal.
A medida que uno cae por el precipicio.
Digo que también puede ser que los usemos mal.
También.
Vale, que pueden venir programados de fábrica, sí, pero...
Puede
ser que lo cuidemos menos que antes.
Si mete el plato con el arroz y el aceite...
Pues no te digo yo que no tenemos que cuidar muchas veces.
El arroz siempre se queda en el filtro, en el fondo del
claro, luego plato. Sacas el filtro y lo limpias, pero bueno, sí. Vale, sí, a lo mejor no los cuidamos tanto, ¿eh? Puede que tengáis también un poco de razón en eso.
Pero
por
es
ejemplo,
un asunto muy polémico,
los
¿sí?
cajones de la verdura cada vez se rompen más fácilmente. Están siempre rotos los cajones de la verdura.
Sí, tienes razón.
Y nunca encajan bien.
No abren ni cierran bien. Si este cajón de la verdura, si esta nevera era nueva,
el plástico
porque está
salta.
Roto. ¿Quién ha roto eso? La has roto tú. O sea, preguntas por ahí a la familia y eres tú el que la roto.
¿Se rompen más los electrodomésticos? Cuéntanos la experiencia que tienes pues con tu lavadora, tu lavavajillas, con el microondas. A lo mejor tienes un electrodoméstico desde que te casaste.
Una lavadora que dura ya 35
30 años,
años,
por ejemplo.
Sí.
No, lavadora
¿y que
de 35 contigo? Años no hay.
O sí, te aseguro
sí.
Yo que sí.
¿Sí?
Fernando.
O sí.
Sí.
¿Lo dicen los oyentes?
Sí, lo están diciendo.
Pero esto porque,
luego
os voy a poner porque la ponen una vez cada 6 meses.
No, la usan muchísimo, pero es que no se rompe. Es de las primeras, de las antiguas, 35 años, no se rompe.
De carga frontal.
No tiene el
carga superior.
Exactamente, no tiene el problema que tienen ahora los electrodomésticos con la obsolescencia programada, que es como se conoce este fenómeno.
Obsolescencia, es complicadísimo de decirlo.
Obsolescencia. Estoy ensayando esta mañana para decirlo.
Obsolescencia.
Obsolescencia.
Exacto. Vamos, que están programados para hacer...
Sí.
La gente de Córdoba nos cuesta
un
mucho trabajo decir
en un momento determinado.
Es complicado.
Y a los de Zamora también.
Bueno, para Carlos es muy evidente, dice que el problema es que cada vez esa vida es más corta. La prueba está en los vertederos, donde se amontonan aparatos por falta de piezas de repuesto, porque no hay quien los desmonte o porque repararlos cuesta incluso más que comprar uno nuevo. Entonces, bueno, pues que los electrodomésticos están programados para durar menos, de eso no hay duda, dice Tony, y esa es la opinión también de este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo los electrodomésticos de antes duraban mucho más que los de ahora, pero bastante más. Yo tenía una nevera en la casa del pueblo para casi 15 años. La puse en marcha y funcionaba. Ahora te compras una tele y te dura 4, 5 años, 6 años y tienes que cambiarla otra vez. Antes te duraban bastante más cables.
Bueno, pues esta es la cuestión. Háblanos de tu lavadora, esa que ha estado contigo, a lo mejor, como decía Rosa, 30 años, que hasta le has puesto nombre y todo. La tía dura y dura, dura, y lava, y lava, y lava. O al contrario, a lo mejor un electrodoméstico que te compraste hace poco y es que te ha durado 2 días. Oye, que lo tienes ya para tirar. De esto hablamos. Queremos que nos dejes tus mensajes, como es habitual, en @latardecope, en Twitter, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. I remember when rock was young. Me and Susie had so much fun. Holding hands and skimming stones. Had a no-go. Te cuento que Elton John se despedirá de Barcelona con 2 conciertos en el Palau Sant Jordi, pero estoy preguntándome, Rosa, ¿Elton John no se había despedido ya?
Se está despidiendo. Ah. A ver, la gira de despedida tiene previsto que dure 3 años.
Ah, entonces será eso.
En esos 3 años, su intención es dar más de 350 conciertos en los 5 continentes. Entonces parece ser que, claro, pues si empezó en 2018, le queda poco y... Yo creo que estos serán los últimos conciertos que dé en Barcelona para despedir más de medio siglo de carrera musical. Conciertos previstos los días 2 y 3 de octubre de 2020. Te lo digo porque las entradas salen ya a la venta el próximo 10 de octubre. Se supone que son los últimos conciertos que va a dar en Barcelona antes de retirarse. Hablamos de 2020 en el Sant Jordi de Barcelona. Así que las entradas el próximo jueves 10 de octubre a la venta.
Y mientras tanto contigo hablamos de electrodomésticos, los de antes, los de ahora, los que te han durado mucho, los que no te duran nada y por qué. También podemos hablar de las lavadoras saltarinas. ¿Sabes? Esas que cuando centrifugan...
se acaban en el pasillo.
Exactamente.
En el recibidor.
Acaban en el recibidor, sí.
Por si alguien llama.
O por qué no también hablar, es un capítulo aparte, pero que también podríamos hablar mucho, por ejemplo, de los teléfonos móviles. ¿Cuánto te ha durado el último? El que tienes tú, ¿cuánto hace que lo tienes?
Yo poco, un año a lo mejor.
¿Ves? ¿Cuánto dura? 2 años, ya la batería ya no, ni carga.
Y sobre todo porque se queda obsoleto.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiene tan solo 12 años y ya es conocido en todo el vecindario por sus habilidades para la escalada. Fíjate, le llaman el niño Spiderman de Coslada y todo el barrio le ha visto entrando y saliendo de su casa por la fachada en apenas unos segundos. Tal es su habilidad, ¿eh? El problema es que no se ha conformado con entrar y salir de su propia casa, sino que ha utilizado sus habilidades trepadoras para entrar en las casas ajenas. Hoy el menor se encuentra ingresado en el Hospital Niño Jesús después de haber caído desde la ventana de un segundo piso al que había entrado a robar. Y ahora se investiga también su participación en otros casos de hurto por la zona. También la participación de otros 2 individuos que huyeron en el momento en que este niño, como decimos, se llama el niño Spiderman, así se le conoce en la zona, se caía al suelo. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la historia de este niño?
Bueno, pues la historia que hemos podido saber de este niño es un niño rumano de 12 años, tan solo, como tú apuntabas, que, según dice su madre, era un niño tranquilo, era un niño que era bastante bueno y que, de repente, por distintas amistades, bueno, pues empezó a empeorar su comportamiento, hasta el punto que la madre, desesperada, pues decidió en algún momento encerrarle en su cuarto, pero vamos, no por maltrato, sino por pura desesperación.
Sí, bueno, castigado.
Castigado, encerrado, ya no sales. Bueno, pues ¿qué hizo el niño? Pues el niño se buscó la vida hasta el punto de que salir por la ventana, subir y bajar, trepaba por los patios interiores, que ya sabes que tienen las cuerdas para tender, y se iba enganchando poco a poco y subía y bajaba. Era tan hábil que lo hacía, pero sin ningún problema. Entonces, eso también la madre llegó a reconocerlo, saber que eran las prácticas que solía hacer ese niño. ¿Qué ocurre? Pues que esas malas amistades se junta con otros y dice, bueno, pues yo si puedo subir y bajar desde mi casa tan fácilmente, pues lo voy a hacer también en una casa y así me llevo alguna cosilla.
Así empezó la cosa.
¿Qué pasa? Bueno, pues que la última vez, era la segunda vez que robaba en esa misma casa, en un domicilio, en un segundo piso, entró por el patio de luces, por el patio interior, agarrándose a las cuerdas de tender, entra en la vivienda y al salir, en lugar de hacerlo por el patio de luces, lo hace por el salón. salón. Lo hace por el salón, un segundo piso, pero también tenía esa habilidad de poder bajar la casa, hemos estado allí, hasta una compañera nuestra allí, y es una casa, pues de estas con alguna terracita, una casa, o sea, de ladrillo.
Algún sitio para agarrarse,
algún sitio, esos,
¿no?,
ladrillos, pues a lo mejor, pues el que hace escalada sabe que con los dedillos pues te puedes agarrar un poco, un zapato de goma y te puedes agarrar. Iba con otros dos chavales, ¿qué pasa? Que perdió el equilibrio, cosa totalmente natural, y pues cayó un segundo piso, y el niño, bueno, pues está grave, pero bueno, el niño se recupera, no se ha matado, pero fíjate que intentaba incluso escapar después de haber caído. Mira, si quieres, cae y todavía con
herido,
algo herido, muy grave, porque tenía un golpe en la cabeza muy serio, y aún así intentaba escapar. Mira, si te parece, lo cuentan los vecinos, que dicen que es un niño, que es un chavalín. Mira, escúchalo.
Vamos, yo lo vi y no aparentaba más de 12, 13 años, y es que era un chavalín. Yo no sé si se quería ir o no, el niño se quería mover, porque estaba de lado y claro, se ahogaba, y nosotros lo que intentábamos es que no se moviera.
Claro, fíjate.
Ay, imagínate, es que
como tú dices, es que habrá que verle, es un chaval, un niño.
Un niño, es que con 12 años, pues muy espabilado que sea, no deja de ser un niño. Decían además que iba tapado con una sudadera, con la capucha puesta, que es como suelen también ir muchas veces los niños, y también pues un poco pues para agazaparse o para taparse. Imagínate, los vecinos dicen que desde luego había habido robos por la zona, que incluso le habían visto. Mira, hay otra vecina cuenta que les habían visto niños muy pequeños de madrugada, incluso les habían llamado la atención, que te llama la atención que a las 5 de la mañana unos niños de 12 años anden por el patio. Mira, también lo escuchamos.
Por lo visto ha habido robos, entonces iba con varios chavales, pero los chavales se fueron, por lo que me han contado a mí.
A las 5 de la mañana una vecina de enfrente les vio e incluso les hizo una foto, porque eran unos chavales muy jóvenes y les llamó la atención que tan temprano estuvieran por ahí.
Pero tú imagínate que habrá vecinos y irán saliendo ahora que en algún momento le hayan visto trepar por las paredes.
Claro, porque tú ves, yo me imagino que abres la ventana y ves a un chavalito y dices, bueno, estos gamberos que están haciendo, piensas que están jugando, no piensas a lo mejor que
están entrando a robar.
Que
además,
a robar.
Por lo que veo, tenía, por decirlo así, presuntamente unos cómplices, pero claro, el que subía, entraba, porque tenía esa habilidad reptadora, por decirlo así.
Era él, de 12 años. De 12 años, fíjate tú.
Bueno, pues está grave en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Bueno, afortunadamente su vida no corre peligro.
Y esperemos que se le haya quitado la gana, ¿eh?
Pues esperemos que sí, porque desde luego no lleva el camino adecuado, ¿no? Porque
no.
Ese apodo que se le ha puesto, el Spiderman, el niño Spiderman, estaría bien si efectivamente esa habilidad la utilizara para hacer
otras
cosas buenas, como el superhéroe con el que se le ha bautizado, con ese nombre.
Además, fíjate que tiene 12 años, tampoco le pueden detener ni pueden hacer
claro,
nada.
Claro,
no tiene
claro.
Ni siquiera edad penal, que son los 14. O sea, es que es un niño. En fin, esperemos que se le haya quitado la gana ya de trepar.
El niño Spiderman de Coslada. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls.
Pues sí, en Inglaterra ya hay una guerra abierta entre los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, y la prensa sensacionalista. La pareja se ha cansado de aparecer continuamente en los tabloides y Meghan Markle ha emprendido acciones legales contra uno de estos periódicos, concretamente contra The Mail on Sunday, por la publicación de una carta privada que considera parte de una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo. Bueno, el príncipe Harry es el segundo hijo, recuerda, de Carlos y Diana, ha ido un paso más allá en un duro comunicado en el que dice muchas cosas sobre esta persecución que sufren, especialmente su mujer, especialmente Meghan Markle, por parte de la prensa. Pero hay una parte de ese comunicado que ha llamado especialmente la atención, es realmente duro. Dice, mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. Bueno, este es hoy, como te puedes imaginar, tema de conversación en todas partes en el Reino Unido. Ha aparcado por unos minutos, por unas horas, la cuestión del Brexit. Iremos a las dos cuestiones, pero empezamos por aquí. Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Es que estas palabras en este comunicado son muy duras, ¿eh?
Dichas por Harry, por el príncipe Enrique. También se ha hecho de una forma un poquito rara, te explico. Ellos están de viaje en Sudáfrica. Hoy es el último día. Es un viaje oficial, van en nombre de la reina, como bien sabes, la Commonwealth está en todo el mundo prácticamente, llega a casi todos los confines y la reina Isabel ya no viaja hace mucho tiempo. Entonces, va el príncipe Carlos, va el príncipe... Total, que este era el primer viaje oficial en nombre de la reina que hacían como familia Enrique, Meghan y el bebé, Archie. Ha sido un viaje exitoso desde todos los puntos de vista. Te digo, hoy es el último día y llevan 10 saliendo todos los días en las portadas, en la tele, Meghan reconquistando al público, todos los royal correspondents, ¿no?, que son los especialistas en Casa Real Británica, han viajado con ellos y se estaban conquistando minuto a minuto tanto a los periodistas como a los lectores. De repente, uh-huh, anoche sale este comunicado que es bestial. Nunca jamás en la Casa Real Británica se han pronunciado palabras semejantes, ni siquiera en las peores épocas de Diana. Es verdad que hubo de todo, pero claro, ese párrafo que tú has leído es demoledor. Perdí a mi madre y ahora veo lo que le está haciendo a mi esposa. Mi terror es que la historia se repita. Él, perdona, solamente te añado un matiz. Ellos, lo primero que dicen, lo escribe Enrique, pero en nombre de los dos: como pareja, nosotros creemos en la libertad de información y en la prensa objetiva y veraz. Pero, desafortunadamente, y ahí es donde empieza a explicar, que se han convertido en unas víctimas de la prensa sensacionalista, que son campañas contra las personas sin pensar en las consecuencias, y que esta campaña despiadada, lo dice con esta palabra, se ha intensificado en el último año durante el embarazo y la crianza de nuestro hijo recién nacido.
Son palabras, como decimos, muy muy duras. Hoy se comenta mucho todo este tema, como no puede ser de otra manera, en el Reino Unido, me imagino, Paloma. El desencadenante, digamos, que ha sido esa carta privada de Meghan Markle, que se ha publicado, ¿qué dice esa carta o qué se sabe de esa carta?
Pues mira, esta carta la publicó el periódico que sería la edición dominical del Daily Mail, ¿no? El tabloide de referencia, o sea, de lo que la prensa amarilla, bueno, pues uno de el más leído o el más el prototipo de tabloide en su edición dominical que se llama Mail on Sunday. La publicó en febrero de este año, de 2019, pero la carta está fechada en el verano anterior, en el verano de 2018, y es una carta que te rompe el corazón porque es lo que le escribió de su puño y letra Meghan Markle a su padre. Tú sabes que los padres de Meghan están divorciados, que de hecho él no pisa ni siquiera Londres porque se lo tiene prohibido. Y esta carta viene a decir, literalmente, me rompiste el corazón en mil pedazos con tus declaraciones, tus inventos, tus historias fabricadas y tus ataques a mi nuevo marido. El padre de Meghan, es verdad, se había dedicado a dar entrevistas a todos los tabloides y televisiones de pacotilla. Entonces, ver con su propia letra, que además es una caligrafía muy historiada y de alguna forma churrigueresca, daddy, papito, papa, papá, te digo esto con el corazón hundido.
Sí, una carta muy personal, vamos.
Sí, eso es la carta de una hija a su padre.
Sí, sí. Y lo que no sabemos cómo se ha filtrado, cómo ha llegado hasta ellos,
bueno,
y cómo han decidido.
Bueno, solo hay una forma. Solo hay una forma. Y es lo que hoy, perdona, ya no te corto más, lo que hoy en muchas tertulias también decían, ¿no? ¿Por qué se querellan contra el tabloide y no contra el padre de Meghan, que al final es el dueño de una carta? Cuando tú mandas una misiva, ¿de quién es? ¿Del que la escribe o del que lleva el nombre en el encabezamiento?
Lo que parece, de todas maneras, con todo esto, es que no lo están pasando muy bien, ¿no? Y que Meghan Markle le está costando, vamos, parece, adaptarse, ¿no? No sé si a su nueva
vida
o realmente el acoso es muy grande, Paloma.
Le hacen
no
la
sé.
Vida imposible, Pilar.
Sí.
También, por lo que me cuentan precisamente estos Royal Correspondents veteranos, le pasó lo mismo a Kate cuando Kate empezó Middleton, a ser novia y después esposa del príncipe Guillermo. La atacaban de día y de noche y ahora es la favorita, ya. La nuera perfecta, sí, la sí. Madre del futuro
rey perfecta.
Bueno,
quizá es un proceso, ¿no? Hay que aguantar a lo mejor un poco el tirón, pero efectivamente duro debe ser. Una última cosa, Paloma, porque nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría, lógicamente estamos hablando contigo, esto ha aparcado, como decimos, en las tertulias hoy, desde luego, el tema del Brexit en el Reino Unido. Antes nos explicaba perfectamente, yo creo, Fernando, la propuesta que ha puesto sobre la mesa Boris Johnson para un Brexit, bueno, lo que él llama un acuerdo con la Unión Europea con el tema de Irlanda. En fin, de todas maneras nos da en la nariz, a Fernando se lo parece, que no va a ser aceptado por la Unión Europea. Esto no tiene buena pinta.
A ver, Fernando lo ha explicado muy bien, pero tampoco perdáis mucho el tiempo, porque esto es una propuesta que hace Boris Johnson, es su ultimátum, el órdago final. O aceptáis esto o nos vamos sin acuerdo. Es la forma que tiene de culpar a Bruselas. Ya. De que
digan,
no
algo o sea, no es que no haya hecho nada, yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y le he hecho la culpa a la Unión Europea.
Y de alguna forma, esto es un borrador, porque lo tiene que aprobar la Unión Europea, que quiere decir los 27, y Dublín, o sea, Irlanda, la que no es del norte, ya ha dicho que ni de broma, que esto se carga directamente en los acuerdos de Viernes Santo. O sea, que no puede llegar ya a ningún buen puerto, y en cualquier caso, aunque Bruselas dijera, vale, aceptamos este acuerdo, luego tiene que pasar por Londres, por el Parlamento, donde a Theresa May se lo tumbaron 3 veces.
O sea, que en estamos fin. Como siempre. Bueno, Paloma.
No, como siempre no. Peor. Porque estamos a punto de irnos.
Exactamente, queda muy poco para ese 31 de octubre, vamos, pero poquísimo, menos de un mes. Qué barbaridad. Paloma, gracias.
A ti, un beso.
Adiós. ¿Cuánto le queda a tu nevera, a tu frigorífico? Nevera, frigorífico es lo mismo. A tu lavavajillas, a tu lavadora, a tu microondas. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que claro que duraban más antes los electrodomésticos que ahora.
Pues sí, yo creo que hacen los electrodomésticos con fecha de caducidad. Últimamente parece que me aguantan un pelín más, pero yo he tenido una lavadora que me ha durado 3 años, 3 justitos, y un frigorífico 2 años y medio. Es que eso sí que es raro. Ya. Sí, es cierto, yo creo que los hacen con...
Querida oyente, ¿cómo se llama esta oyente?
Pues Ticia.
¿Y el teléfono? ¿Cuánto tiempo hace que tienes el teléfono? Porque a lo mejor este sí que habría que cambiarlo, ¿eh?
Es que depende de dónde le encontremos a los oyentes en estos momentos.
Este es el teléfono, ¿eh?
Están haciendo sus cosas. Bueno, 3 años le ha durado la lavadora, ni un día más. Claro,
eso es poquísimo,
sí, sí, claro, por eso se quejaba de eso. A veces es más barato comprar que intentar arreglarlo, algo de lo que se queja Mariano.
Buenas tardes, no merece la pena a veces arreglarlo porque el servicio técnico es carísimo, vamos, atraco a mano armada, seguro que lo vale, pero lo que no es normal es que casi valga la pena hoy en día comprar un electrodoméstico nuevo que no intentar repararlo. Yo creo que ese es el mundo que nos ha metido el consumismo. También abro por las impresoras, que vale más los cartuchos que la propia impresora.
Y tanto,
o sea,
que sí.
Ahí lo dejo, muchas gracias.
Bueno, sí, pues sí. De eso, de los arreglos, de cuánto vale, de todo esto vamos a hablar en un ratito. De momento déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Perquè nosaltres no som violents, nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, intentant... Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el
las
Parlamento.
Las guaguas y coches y demás, tomar sí, el... pero el tranvía no, el aeropuerto...
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban. Neveras que no enfriaron la comida y... A la porra todo lo que tenía congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Pierdo las llaves, las gafas... ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? Passengers, welcome to New York. ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.